El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido el día 18 de septiembre del año 2020 en un grupo de WhatsApp con un triniterco llamado Chuy, el cual cree y enseña que Dios, el único Dios verdadero, es una especie de monstruo con tres cabezas al cual llaman Dios Trino. Mientras que en este debate le he demostrado bien claro con las Sagradas Escrituras que el único Dios verdadero es el Padre Celestial, ya que Él es el Dios Supremo, siendo Jesucristo el Hijo de Dios, un Dios también verdadero, pero que está subordinado al Dios Supremo, que es el Padre, siendo por tanto también el Espíritu Santo, el poder del Altísimo, el poder, la energía del Dios Padre. Así le he demostrado en este debate. Escuchen atentamente este debate y luego al final, como siempre, saquen sus propias conclusiones.
Él dice que no se puede blasfemar contra el poder de Dios, contra la fuerza activa de Dios. Blasfemar significa hablar en contra. Hablar en contra, en este caso, del Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo como el Señor Jesús, y no una tercera persona divina. ¿Cómo que no se puede hablar en contra del poder de Dios, tarao? Una persona puede perfectamente hablar en contra de la fuerza activa de Dios, del Espíritu Santo. Hablan en contra de él, hablan mal de él, eso es blasfemar contra el Espíritu, tarao. Y ahora vienen estos evangelocos, estos adventistas sabatarios mentirosos como el Chuy, por ejemplo, y dice que no, que es imposible blasfemar contra una fuerza impersonal, que no se puede blasfemar contra una energía, ¿cómo que no, tarao? Si blasfemar significa hablar en contra, claro que se puede hablar en contra del Espíritu de Dios, de la energía de Dios. Solo un tarao como tú, un mentiroso patológico como tú, puede decir esa chorrada de que no se puede hablar en contra de la energía de Dios, del poder de Dios. Tú lo que pasa es que simplemente fuiste engañado por Satanás y persistes en tu mentira, en tu engaño, en tus doctrinas de demonios sin querer arrepentirte. Así que peor para ti. Eres un auténtico apóstata de la fe en todo el sentido bíblico de la palabra, ya que desde años llevas conociendo la verdadera doctrina que yo te he expuesto y la sigues rechazando. Así que nada, criatura apóstata, peor para ti.
Este Tito se volvió testigo de Jehová. Mire que utiliza las mismas palabras que usan los arrianos testigos, a los que tanto critica. Fuerza activa, aplicándola al Espíritu Santo. Ay, por favor.
A ver, Mendrugo, 2 Corintios 13:14, no dice por ninguna parte que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Dice la común unión del Espíritu Santo. La comunión es con el Padre y el Hijo, dice la Biblia. Y también la comunión es con los hermanos, unos con otros tenemos común unión. Y esa común unión entre los hermanos procede del Espíritu de Dios. Por eso dijo Pablo la comunión del Espíritu Santo. Porque es la común unión que tenemos los verdaderos cristianos y esa unión en común procede del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Pero luego vienen los herejes trinitercos como tú, los mentirosos patológicos, y dicen, es que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, como dijo Pablo ahí en 2 Corintios. No, mendrugo, no, mentiroso, que no sabes ni leer la Biblia. Pablo no dijo eso. Pablo dijo la comunión del Espíritu Santo. No dijo la comunión con el Espíritu Santo. ¿Lo entiendes, tarao?
¿Usted de dónde saca que el Espíritu Santo es el poder de Dios? Si en 2 Corintios 13, 14 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Si el Espíritu Santo no fuese persona, entonces ¿por qué está en comunión con el Padre y con el Hijo? ¿Acaso el Padre y el Hijo tienen comunión con una fuerza, con un poder que envía sobre nosotros? No, por supuesto que no. Si se habla de la comunión del Espíritu Santo, es porque está en comunión con el Padre y con el Hijo y está en comunión con nosotros. Eso implica que se habla de un ser personal. De hecho, la palabra comunión es un vínculo relacional entre personas. Es un vínculo relacional entre personas. Una fuerza o una energía impersonal no puede estar en comunión con las personas. Tiene que ser un ser personal quien esté en comunión con otras personas. Ahora, qué interesante que 2 Corintios 13:14, en la Biblia Kadosh Israelita, Dice, usa la palabra comunión y la transcribe como compañerismo. Y el compañerismo del Ruach HaKodesh, así dice en la Biblia Kadosh Israelita. El compañerismo del Espíritu Santo. Y la palabra compañerismo, igual que comunión, es un vínculo relacional entre unos y otros. No habla de cosas. Una cosa, una energía o algo impersonal no puede ser compañero de una persona. Eso sería absurdo, ridículo desde todo punto de vista. Eso es lo que usted no ve.
Mira, Tito, ahí está ese texto. Mira, te lo regalo. Salmo 33:6 dice, con la palabra del Yeshua o Jehová fueron hechos los cielos y con el espíritu de su boca. O sea, que el espíritu de Dios sale de su boca, así que no es una persona. Porque nunca se dice de que Cristo sea salga de la boca de Jehová o de Yahvé. Pégale ese texto a esos gilipollas.
Usted está empeñado en negar la personalidad del Espíritu Santo. Usted cree que el Espíritu Santo es un poder, una energía, una fuerza que emana del Padre. Pero mire lo que dice acá en Hechos capítulo 15, versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Dice, ha parecido bien al Espíritu Santo. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Note que el Espíritu Santo tiene características personales, porque dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Entonces, ese nosotros son personas. Y dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga. El Espíritu Santo es un ser que piensa, que razona, que habla, que medita, que toma decisiones. Eso es propio de un ser personal. Pero usted se empeña en verlo como una fuerza. ¿Acaso una fuerza, una energía piensa? ¿Le puede parecer bien algo? ¿Da órdenes? No. Entonces ahí su herejía se cae, se sale por el piso, se rompe como un yeso cuando se cae al suelo, queda despedazado en mil pedazos. Aquí claramente habla de la voluntad del Espíritu Santo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Todos los textos que no están de acuerdo con su doctrina, usted piensa que son mal traducidos, que son textos manipulados, que no están bien escritos. Así siempre ha sido usted, que todos los textos que no parecen tener acuerdo con lo que usted cree, entonces es porque esos textos son espurios, han sido manipulados, tergiversados, adulterados por Roma. Eso no es de un buen teólogo, mi querido amigo. Usted que dice que tiene más de 43 años... No sé cuántos años fue que dijo, 40, 43 años de teólogo, me dijo la otra vez. Y no es capaz de hacerle frente a un texto sin inventar que ese texto fue manipulado. Ay, por favor.
A ver, Chuy, dice, usted está empeñado en negar la personalidad del Espíritu Santo. Es que Jesús, porque tú, es que claro, tú no crees en Jesús, ese es el problema. Tú eres un hijo de Satanás que no cree en Jesús. Si Jesús dijo que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, el poder de lo alto, ¿cómo va a ser una persona literal, una tercera persona divina? Pero ¿desde cuándo el poder, una energía, porque el poder es una energía, desde cuándo una energía es una persona literal? A ver, tarado, mendrugo, si lo dijo Jesús, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto, refiriéndose al Espíritu Santo, es el poder de Dios. Tú cuando dices, cuando enseñas, tú como triniterco que eres y el resto de trinitercos e hijos del diablo como tú, enseñáis que el Espíritu Santo no es el poder de Dios, no es la fuerza activa de Dios. Estáis insultando a Jesús, estáis blasfemando contra Cristo, le estáis llamando mentiroso porque Jesús dijo bien claro que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es el poder de lo alto. Hasta lo dijo el propio ángel, se lo dijo María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, es decir, primero lo llama Espíritu Santo y luego lo llama el poder del Altísimo. Y yo te pregunto, ¿desde cuándo el poder del Altísimo, la energía del Altísimo, es una persona literal? A ver,
¿Por qué enseñáis que es una persona literal si Jesús lo llamó el poder del Altísimo? Y el ángel también lo llamó así. ¿Desde cuándo una energía, el poder es una energía? Desde cuando es una persona literal. Tú me dirás, no, ¿y qué se le da cualidades personales? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo habla, se le puede contristar. Eso se llama personificación. Es una figura literaria muy utilizada en la Biblia. Como también dice la Biblia que los árboles hablan, Isaías 14, las piedras hablan, la sangre habla. Y yo te pregunto, ¿la sangre es una persona literal? Porque la Biblia dice que habla, ¿verdad que no? ¿Las piedras son personas literales? ¿Verdad que no? La sabiduría, la Biblia dice en el libro de Proverbios que la sabiduría clama por las calles. ¿Qué pasa? ¿La sabiduría es una persona literal también porque clama? ¿Verdad que no, tarao? Los árboles, cuando dice la Biblia, Isaías 14, que dan palmas de gozo, ¿también son personas literales? Porque dice que hablan y dan palmas. ¿Lo entiendes? Eso se llama prosopopeya. Es una figura literaria, la personificación, la prosopopeya. Es lo que hace la Biblia. Personifica el poder de Dios, la energía de Dios, pero sin ser literalmente una persona divina. Por eso es que la Biblia, es que nunca, nunca en la Biblia hay un solo versículo donde se adore al Espíritu Santo. ¿Por qué no se le adora al Espíritu Santo ni se le da gloria? ¿Por qué? Porque sencillamente no es una persona divina, no es ninguna tercera persona divina. Todo esto que estoy diciendo ya lo explico en el libro que escribí sobre el tema del Espíritu Santo, y os he pegado el enlace varias veces, un estudio amplísimo, donde refuto punto por punto cada uno de los argumentos diabólicos o falsos que dais vosotros los trinitercos. Todos esos versículos que vosotros escribís, les dais una interpretación diabólica y falsa. Y todo esto lo explico ahí.
Yo le formulo la misma pregunta, pero al revés. ¿De cuándo acá una persona es una energía? Usted dice, bueno, ¿y desde cuándo una energía se convierte en una persona? Yo le digo lo mismo, pero al contrario. ¿Desde cuándo acá una persona se convierte en una energía? Y hay evidencia contundente de que el Espíritu Santo posee personalidad. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga. Había un común acuerdo entre el Espíritu y los hombres. Nadie puede colocarse en acuerdo con una fuerza, porque una fuerza no tiene poder de convicción, una fuerza no tiene conciencia, una fuerza no puede pensar, una fuerza no le puede parecer ni bien ni mal algo, porque no tiene raciocinio. Pero el Espíritu Santo sí tiene raciocinio. Por eso dice en algunas versiones, hablando en plural, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga. Lógicamente, se coloca al Espíritu Santo al nivel de persona como los demás. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Estaban en común acuerdo. Nadie puede colocarse de común acuerdo con una fuerza, con algo inanimado, con algo que no puede pensar, que no razona, que no reflexiona, que no habla, que no tiene mente. Por favor, Tito, deje la herejía. El apóstol Pablo dice, vestíos de Cristo. Pero Cristo es persona y sin embargo dice que debemos vestirnos con él. Entonces, siendo Cristo una persona, viene siendo representado con algo inanimado, con algo que no tiene personalidad. Lo mismo, Jesús dijo, yo soy la puerta. Él es representado con una puerta. Una puerta es algo inanimado, algo que no tiene personalidad. Una persona es representada con algo impersonal. Una puerta. Lo mismo pasa cuando se dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente el Cordero no es una persona. Entonces sucede es al contrario. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El pan no es una persona, pero se representa una persona con algo que es impersonal. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Siendo el Espíritu Santo una persona, se puede representar con el aceite que es derramado sobre nosotros, también con el agua, con el fuego.
A ver, Triniterco, Chuy, mira, Mendrugo. A ver, respóndeme simplemente a la pregunta que te voy a hacer. Si el Espíritu Santo, según tú,
y el resto de falsos cristianos trinitercos como tú. Si es una persona divina, es una tercera persona divina, es Dios, entonces yo te pregunto, responde, y además responde brevemente. ¿Por qué en la Biblia no existe ni un solo versículo donde se adore o se dé gloria al Espíritu Santo? Si fuera una tercera persona divina, o fuera Dios, como enseñáis vosotros, los herejes y falsos cristianos, entonces, ¿por qué nunca, nunca es adorado en la Biblia, ni tampoco se le da gloria? Jesús nunca enseñó que adoremos al Espíritu Santo, ni que le demos gloria, y los apóstoles tampoco enseñaron esa doctrina satánica de que tengamos que adorar al Espíritu Santo y darle gloria. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pues por una sencilla razón, porque no es Dios, ni tampoco es una tercera persona divina. Es algo que Dios tiene. ¿Y qué es lo que Dios tiene? Su energía, su poder, su carácter, su energía. Eso es el Espíritu de Dios. Es su fuerza activa, como muy bien enseñan los miembros de esta religión llamados los testigos de Jehová. Es su fuerza activa, su poder activo, su energía activa, como te dé la gana decirlo. Y no me vuelvas a calumniar diciendo que yo soy miembro de esta organización. Porque hasta los propios miembros de esta secta, como son Alejandro, como son Vicente, saben perfectamente que yo no pertenezco a esta religión falsa, a esa organización. Y tengo escrito muchos libros, publicados en internet, muchos estudios míos de hace años, refutando las doctrinas falsas de esta religión, llamada de los testigos de Jehová. Así que sea la última vez que usted me calumnia diciendo esa repugnante mentira de que yo soy miembro de esta secta. ¿De acuerdo? Usted no tiene ni idea de lo que habla. Usted solamente vive para la calumnia, para la mentira. Por eso es que lo que le espera a usted es el lago de fuego, donde van a ir a parar todos los mentirosos como usted. En la Biblia nunca, nunca se adora al Espíritu de Dios ni se le da gloria. ¿Por qué? Porque sencillamente ni es Dios ni es ninguna tercera persona divina. Es el Espíritu de Dios, de Dios. Es algo que Dios tiene. Es su energía. Su energía, su poder, su fuerza activa. Es algo que él tiene, no es Dios. Como nosotros, los seres humanos, tenemos también espíritu. Dios puso espíritu en nosotros. Es algo que nosotros tenemos, es nuestra energía. Pues igual, tenemos un espíritu nosotros, el espíritu del hombre que está en nosotros, que es una energía que Dios puso en nosotros, pero nuestro espíritu no somos nosotros. No es una persona que tengamos dentro. Pues igual ocurre con el Espíritu de Dios. Es la energía que Dios tiene. Esa fuerza activa, la cual es personificada en la Biblia. Y ya se lo he explicado, la personificación es una figura literaria que se utiliza muchas veces en la Biblia. Se habla de cosas impersonales como si fueran personas. Eso ocurre con los árboles, con las piedras, con la sangre, con la sabiduría, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con la energía de Dios. Se personifica en la Biblia, pero sin ser literalmente una persona. Por eso nunca se adora al Espíritu de Dios en la Biblia. Todos, absolutamente todos los argumentos trinitercos que usted y el resto de trinitercos que hay aquí en este grupo, todos y cada uno de ellos están totalmente destrozados y refutados en mi estudio, en mi libro. Así que si hay aquí alguno que tenga un mínimo de cerebro de inteligencia, pues que sea valiente y que lo lea, que lo estudie. Y después, si se atreve, que tenga un debate conmigo serio sobre este tema. Usted, Chu, es un auténtico apóstata de la fe que ha conocido, se le ha expuesto la verdadera doctrina y la sigue pisoteando y rechazando. Porque sencillamente está engañado, usted está engañado por Satanás. Satanás le tiene controlado y por eso es que usted no sabe nada más que mentir y calumniar. Nada más sabe hacer eso. Eso sí, bien disfrazado de hipócrita santurrón repugnante.
Bueno, usted plantea que hay cosas inanimadas que son personificadas. Menciona la sabiduría, ¿cierto? También podemos encontrar la muerte. La muerte también se personifica en la Biblia. Se dice que la muerte es el postrer enemigo en ser destruido. Se ve a la muerte como un enemigo. Hay muchas personificaciones de cosas inanimadas en la Biblia. Eso es claro, eso lo tengo clarísimo. Pero también sucede el caso de que a una persona se le representa con cosas inanimadas, con cosas impersonales. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Siendo Jesús persona, se representa como la luz del mundo. Siendo Jesús persona, se representa con el pan vivo que descendió del cielo. Por ejemplo, cuando dice, este es mi cuerpo. Siendo Cristo persona, coloca el pan como siendo el cuerpo de Jesús. Es una representación simbólica de algo. Siendo Jesús persona, se coloca como el Cordero de Dios. Entonces, se coloca a una persona representándola con cosas impersonales. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nosotros siendo personas, somos representados con pámpanos. ¿Eh? Nosotros siendo personas, somos representados como las ovejas. ¿Eh? Nosotros siendo personas, somos representados como peces. Dice el evangelio es como una red que atrapa muchos peces. Siendo nosotros personas, somos representados con trigo y cizaña. Entonces hay que ver la moneda desde las dos caras, desde diferente perspectiva. No hay que ser tan parcializado, Tito. Amiguito, ¿usted piensa igual que los testigos de Jehová? Inclusive se atreve a utilizar la misma expresión que ellos usan para referirse al Espíritu Santo. Fuerza activa de Dios. Ellos creen que el Espíritu es el poder de Dios. Bueno, eso ya se le ha demostrado que es falso de toda falsedad. Porque aquí se ha demostrado la personalidad del Espíritu Santo, así usted no lo quiera reconocer. Ahora, qué interesante, en Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5 se narra que Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Mintieron al Espíritu Santo. Dice Hechos 5:3. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo y a quedarte con la parte del precio de la heredad? Dice que Ananías había mentido al Espíritu Santo. Le pregunto, Tito, ¿se le puede mentir a una fuerza, a una energía, a algo inanimado, a algo impersonal? No, lógicamente, solo se le puede mentir a algo o a alguien. Alguien que es personal, a un ser personal. Eso demuestra la personalidad del Espíritu Santo. Ahora, usted dice que el Espíritu Santo no es Dios. Pues aquí lo dice. Primero el versículo 3 dice que Ananías mintió al Espíritu Santo. Y aquí en el versículo 4 dice, reteniéndola no quedaba para ti y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, el contexto en el versículo 3 dice, has mentido al Espíritu Santo. Y en el versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ese Dios al cual hace referencia Hechos 5:4 es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, usted lo acaba de negar diciendo que el Espíritu Santo no es Dios. Entonces, aquí usted queda ampliamente refutado. Ahora, si el Espíritu Santo es Dios, como el Padre y como el Hijo, posee la misma sustancia y naturaleza del Padre y el Hijo, pues obviamente tiene todo el derecho de ser adorado, porque la Biblia dice adora a Dios, y dentro de ese Dios está implícito el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, que la Biblia no diga que toque adorar al Espíritu Santo, no es una prueba convincente ni sólida para negar que el Espíritu Santo puede ser adorado. Porque la Biblia dice, adora a Dios, y el Espíritu Santo hace parte de esa única deidad que gobierna el universo. Así que usted ha quedado completamente refutado.
El problema que tiene este tarado, porque él pertenece a esta religión falsa y diabólica del adventismo sabatario. Él es adventista del séptimo día, el Chui. Él dice que no se puede blasfemar contra una energía activa, contra el poder de Dios. Pero el problema es que este pobre idiota no entiende qué es eso de blasfemar. Blasfemar es hablar en contra, hablar mal, hablar en contra del Espíritu de Dios. Y por supuesto que se puede blasfemar, se puede hablar en contra de la fuerza activa de Dios. Lo que hacían esos fariseos hipócritas, decían que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, el poder de Satanás. Se estaban insultando, estaban hablando en contra del Espíritu de Dios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero este pobre retrasado mental subnormal del Chuy, pues no entiende algo tan simple como esto. Y dice el idiota que no, que es imposible poder blasfemar contra una fuerza activa. Solamente se puede blasfemar contra una persona literal. No, eso que dice es una soberana idiotez. Por supuesto que se puede blasfemar contra la fuerza activa de Dios, que es su espíritu, su energía. Hablar en contra de ella, hablar en contra de la energía de Dios, eso es la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Pero pues, como el pobrecito tiene menos cerebro que un guisante, no llega a entender algo tan simple como esto. Porque está engañado por su secta satánica. Esa secta witeísta, sabataria, él es un seguidor fanático de esa hija de Satanás, de esa falsa profetisa, llamada Elena White, que era una pobre subnormal. Pues un tipo que es un seguidor fanático de ese engendro del diablo, pues ¿qué va a decir? Pues subnormalidades, idioteces como esa.
Tanto que critica a los testigos de Jehová y resulta ser arriano como ellos. Dice que el Espíritu Santo es la fuerza activa. Eso mismo piensan los testigos de Jehová. El tanto que critica a los testigos de Jehová y termina creyendo lo mismo que ellos, que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Interesante. Ahora, no solo eso, porque los arrianos pensaban que que el Padre es el Dios mayor, es el Todopoderoso, mientras que el Hijo era un semidios. Eso mismo cree Tito, que el Padre es el Dios mayor y el Hijo es un Dios menor, y el Espíritu Santo es la fuerza o el poder de Dios, la fuerza activa de Dios. Eso se llama arrianismo. Por eso Tito está de acuerdo con la herejía arriana y herética de los testigos de Jehová.
Chuy, ahora me acusan falso diciendo que yo soy un arriano. Mira, gilipollas. Si yo fuera un arriano, entonces yo no había escrito un montón de libros en contra del arrianismo, ¿lo entiendes? Si yo fuera un arriano, entonces yo sería miembro de esta organización falsa que se llama los llamados testigos de Jehová. Mira, un arriano es el que niega la divinidad y la eternidad del Señor Jesucristo. Y yo en mis libros, por ejemplo, léete el catecismo que he escrito, Catecismo del Padre y del Hijo, demuestro claramente con la Biblia que Cristo es un Dios y además es un Dios eterno, que jamás fue creado. Ni tiene principio ni tendrá fin. Eso es absolutamente todo lo contrario del arrianismo. Así que cuando este engendro del diablo calumniador me acusa ahora de decir que soy un arriano, pues lo vas a pagar caro en el día del juicio cuando seas arrojado al lago de fuego por mentiroso.
Usted es bien contradictorio porque dice que no es arriano y sin embargo cree lo mismo que los arrianos. Que el Padre es el Dios mayor, que el Hijo es un semidios, y el Espíritu Santo es una fuerza activa. Le pregunto, ¿eso no es arrianismo? Hereje, respóndame esa pregunta. ¿Eso no es arrianismo?
Pero a ver, engendro de Satanás, hijo del diablo. Pero ¿cómo el Padre no va a ser el Dios supremo, el Dios mayor? Si el propio Jesús dijo que el Padre es mayor que él, lo dijo. ¿Lo entiende, pedazo de imbécil? ¿Quiere que le pegue los pasajes donde se dice bien claro que el Dios Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? Le pego los textos. O como, por ejemplo, cuando Jesús le llama mi Dios por cuatro veces. Apocalipsis 3.12, por cuatro veces. Mi Dios. Es decir, que hay un Dios que está sobre Cristo, que es superior en autoridad a Cristo, que es el Dios de Cristo, es mayor que Él, lo dijo Jesús, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora viene un subnormal, un pendejo como este, el Chuy, y dice que no, que eso es mentira, que el Padre no es mayor que Cristo. Usted, mire, majadero, mamarracho, usted ni cree en Dios, ni cree en la Biblia, ni cree en Cristo. Solamente cree en esa hija de Satanás llamada Elena White, que le va a llevar directito al lago de fuego.
Mire su falta de conocimiento. Porque es que los arrianos no niegan que el Hijo sea divino. De hecho, le llaman Dios. Y los testigos de Jehová consideran que el Hijo es un Dios, es decir, un semidios. Y es más, los testigos de Jehová creen lo mismo que usted. Ellos son enoteístas, porque creen en la existencia de muchos dioses, de muchos dioses. Pero piensan que el único Dios principal que merece ser adorado es el Padre. Eso se llama enoteísmo. Y los testigos de Jehová creen la misma basura que usted ha creído. Y entonces se pone bravo y dice que lo calumnian cuando lo comparan con un testigo de Jehová. No sea descarado, Tito. El enoteísmo y el arrianismo hacen parte de una doctrina en común entre los testigos de Jehová y usted, Tito Martínez, en el enoteísmo monólatra que usted predica.
Mira, pendejo, el arrianismo, si es que claro, a un subnormal ignorante, a un pedazo de imbécil como este, como el Chuy, que no sabe nada de lo que habla, pues ¿cómo lo va a entender? Si no tiene usted ni idea ni de lo que es el arrianismo. Arrio en el siglo IV lo que negaba era la divinidad y eternidad del Señor Jesucristo. Eso es el arrianismo. Por ejemplo, los llamados testigos de Jehová, los que hay aquí en el grupo. Por ejemplo, el Vicente y el Alejandro y el Sergio, que son tres jehovitos. Me caen simpáticos, ¿vale? Me gusta ser amigo de ellos, pero son jehovitos. Ellos sí son arrianos, porque niegan la divinidad y eternidad del Señor Jesucristo. Eso es el arrianismo. Los arrianos niegan la divinidad del Señor Jesucristo, porque ellos niegan que Él sea ese Señor Yahvé, ese Dios eterno, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento. Eso lo rechazan los arrianos. Y si no, pregúntale a los amigos jehovitos que hay aquí en este grupo, a Alejandro, a Vicente o a Sergio. Ellos niegan que Cristo Jesús fuera ese Dios llamado Jehová, o Yahvé o Yahvé, como queráis, que bajaba del cielo y se apareció a Abraham, a Moisés, etcétera. Lo niegan. Eso es el arrianismo, pedazo de idiota. Niegan que Cristo es ese Señor Jehová y niegan su eternidad. Eso es, en esencia, la herejía diabólica del arrianismo. Los llamados testigos de Jehová son los modernos arrianos. Arrio, que era un judío, un clérigo judío, se inventó esa patraña de que Cristo no es eterno, que fue creado, la primera criatura de Dios, y de que Él no es el Señor Jehová que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Eso lo enseñaba Arrio. Eso es el arrianismo, pedazo de idiota. Que usted no tiene ni idea ni de lo que es el arrianismo, ni de lo que enseña la Biblia, nada, porque usted no sabe nada. Usted es un pobre burro, un arrogante santurrón e hipócrita, cuyo destino va a ser el lago de fuego por calumniador, por mentiroso y por blasfemo.
El arrianismo no niega que el Hijo sea un ser divino. No lo niega. ¿Por qué? Porque ellos piensan que Jesús es una especie de semidios. Semidios. Lo mismo que usted enseña. Ahora, usted dice que el único que merece ser adorado es el Padre. Y si Jesús es un Dios absoluto, ¿usted por qué no venera a Jesucristo? Ah, no, usted muchas veces ha dicho que solamente se debe adorar al Padre. Por eso se llama enoteísmo monólatra, que es adoración a un solo ser, en este caso el Padre. Pero si el Hijo es tan eterno como el Padre, entonces, ¿por qué no lo adora también? Usted no lo hace. En alguna ocasión usted me dijo que solamente se tenía que adorar al Padre. Por eso se llama enoteísmo monólatra. Entonces usted considera que el Hijo, como no es digno de ser adorado, es una especie de semidios. Eso mismo creían los arrianos, que Jesús era un Dios inferior al Padre, que el único que tenía que ser venerado era el Padre. Enoteísmo monólatra se llama eso. Y usted es tan descarado de negarlo. Eso mismo creen los testigos de Jehová.
A ver, después usted, Chuy Ceporro, me dice, si Cristo es eterno como el Padre, ¿por qué no se le adora a Cristo? Pues mire, le voy a responder, escuche bien lo que le voy a decir, con lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11.
donde se habla que ahí se adora a un solo Dios, que es el Dios que está sentado en ese trono celestial. Había uno sentado, y ese Dios único sentado en ese trono es el Padre Celestial. Y se le diferencia del Cordero. Y luego mire lo que ocurre. Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Los seres celestiales se postran y adoran al Dios que está sentado en el trono, porque de él proceden todas las cosas. Él decidió crear los cielos y la tierra, y por su voluntad existe, por la voluntad del Padre, lo entiende, pedazo de embustero, engendro del diablo. Por eso es que solo se adora al Padre Celestial, al Dios Supremo, porque por su voluntad existe el universo, los cielos y la tierra. Porque fue él quien lo decidió crear, no Cristo, no el Cordero. Por eso es que a Cristo, al Cordero, nunca, nunca, nunca se le adora en el libro del Apocalipsis, sino que solamente se adora al Padre, que es el Dios único que está sentado en ese trono celestial. Y se le diferencia claramente del Cordero. Esa es la razón. Aunque los dos son eternos, el Padre y el Hijo son dos dioses eternos que se llaman igual. Solo el Padre es adorado por dos razones. Primero, porque Jesús lo dijo bien claro en Juan capítulo 4, versos 22 y 23, que solamente tenemos que adorar al Padre Celestial, en espíritu y en verdad. Jesús nunca se incluyó en ese tipo de adoración. Y en segundo lugar, le vuelvo a repetir, Apocalipsis 4, versos 10 y 11, donde se adora al Dios Padre, al Dios que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque fue él quien decidió crear los cielos y la tierra, y por su voluntad existen. Fue el Padre quien tomó la decisión, quien decidió crear los cielos y la tierra. No fue por la voluntad del Hijo, ¿lo entiende? Por eso es que al Hijo, a Jesús, nunca se le adora. Se le adora al Dios Supremo, que es el Creador Supremo, el Dios Supremo, el Dios Máximo. De él proceden todas las cosas, como dijo Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 8:6. Porque para nosotros hay un Dios Padre, ¿de quién proceden todas las cosas? ¿De quién proceden todas las cosas? A ver, ¿de Cristo? ¿Proceden de Cristo? No. Pablo lo dijo, proceden del Padre, del Dios Padre. Y por eso es que es al único Dios que se le da ese tipo de adoración exclusiva, solamente a este Dios Supremo, y nunca a Jesús, al Hijo de Dios. A Jesús se le da la reverencia, el proscuneo, la reverencia que le corresponde como Hijo de Dios, como el Verbo Divino. Pero a él no se le da esa adoración que le corresponde solamente al Dios Supremo, que es el Padre, tal como enseñó Jesús. Usted, repito, es que ni cree en la Biblia, ni la entiende, ni cree en Dios, ni cree en Jesús. Usted solamente cree en su Padre, que es Satanás. En su Padre. El Padre de la mentira es su Padre. Pero usted no se ha dado cuenta, no se ha enterado todavía, porque está en las manos de Satanás. Está bajo la influencia, bajo el poder de Satanás. Y todavía, pues no quiere, tercamente, sigue rechazando la luz de la verdad que se le está exponiendo.
Usted acaba de decir una incoherencia histórica, porque usted dice que Arrio era judío, pero Arrio no era judío. Dice que tuvo su origen en Libia, y Libia no queda en Israel. Y que era presbítero de Alejandría, y Alejandría era Egipto. O sea, nació en Libia, pero era presbítero en Alejandría. Entonces, ahí usted cometió una burrada, y aún así se atreve a venirnos a hablar de historia y de doctrina bíblica. Debería darle vergüenza a Tito Martínez.
O sea, fíjense lo que acaba de decir este pobre del Chuy. Dice que Arrio no era judío porque Arrio era de Egipto y no de Jerusalén. O sea que, según usted, si un judío nace fuera de Jerusalén, entonces no es judío, no puede ser judío. Usted está enfermo de la cabeza, Chuy, en todo el sentido bíblico de la palabra. Un judío no es aquel que ha nacido en Jerusalén. Un judío es aquel que es de padres judíos, y estos judíos pueden vivir en Jerusalén, como pueden vivir en Egipto, como pueden vivir en América, como pueden vivir en África, en el Polo Norte, donde sea. Si es de padres judíos, es un judío, aunque no haya nacido en Jerusalén. Arrio era un judío, pero era un judío que se hizo sencillamente pasar por clérigo cristiano. ¿Para qué? Para intentar dividir la cristiandad, como de hecho lo hizo, entre los arrianos y los que no eran arrianos. Era un judío, como todos los judíos, que niegan, que rechazan la doctrina bíblica de la divinidad de Cristo y de su eternidad. Se hizo pasar por cristiano, porque se hizo clérigo cristiano y empezó a sembrar su semilla venenosa del arrianismo. de negar la divinidad y eternidad del Señor Jesucristo, del Mesías. Él era un judío de padres judíos que hizo una, entre comillas, conversión al cristianismo absolutamente falsa, sencillamente para sembrar el veneno de esa doctrina de demonios que hoy se conoce como el arrianismo, para así dividir a los cristianos, como de hecho lo hizo en el siglo IV.
Lea, ahí la acabo de pegar, donde dice que Arrio era de origen libio, y ahí se data la fecha en la que nació. Era de origen libio, pero era presbítero en Alejandría, y Alejandría queda en Egipto. Nada tuvo que ver con Israel, nada. Queda callado con la verdad Tito Martínez. Ha quedado demostrado que dice incoherencias históricas. Por eso yo no le creo a sus investigaciones, porque tiene inexactitudes históricas y doctrinales.
Que escuchen todos. O sea, este subnormal, este enfermo mental del Chuy dice que para ser judío tienes que haber nacido en Jerusalén. Usted está enfermo, está mal de la cabeza. Usted no tiene ni idea de lo que habla. Usted no sabe absolutamente nada. Es un pobre retrasado, hipócrita, santurrón, que no sabe absolutamente nada de lo que habla, ni cree en Dios, ni entiende la Biblia, ni cree en la Biblia. Esto es como, por ejemplo, el caso de un famoso inquisidor del siglo XV que se llamaba Torquemada, aquí en España. Fue el inquisidor principal puesto por los llamados reyes católicos, Isabel y Fernando. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Cogieron a un clérigo católico llamado Torquemada y lo pusieron como jefe de la Inquisición católica aquí en España. Y resulta que Torquemada era judío, era de ascendencia judía. Era judío, pero ¿qué ocurrió con ese hijo de Satanás llamado Torquemada? Pues que se metió de cura católico, hizo una conversión, entre comillas, al catolicismo, para tener poder, para tener fama, para tener dinero, y se hizo un clérigo asesino católico, y era judío. Como a lo largo de la historia han existido muchos clérigos, hijos de Satanás, y que eran judíos. Hicieron una falsa conversión al catolicismo y dijeron que eran cristianos, pero eran de ascendencia judía. Lo mismo ocurrió con Arrio. Arrio era un judío que se hizo un clérigo en el siglo IV, se hizo clérigo ahí en Alejandría, en Egipto, y empezó a sembrar esa doctrina de demonios, de que Cristo no es eterno, que él es no, que Cristo no era ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Eso lo enseñaba Arrio, pedazo de idiota. Él era un judío disfrazado de cristiano, entre comillas, de clérigo cristiano, para así, mucho mejor y de forma más efectiva, poder engañar a millones y millones de falsos cristianos. Si él no se hubiera disfrazado de clérigo católico, jamás habría podido engañar a casi nadie. No habría engañado a nadie. Si le hubiera dicho que era judío y que rechazaba a Jesús, que no creía en Jesús, no podría haber engañado a millones de falsos cristianos. Pues eso es lo que hizo el Arrio, este judío, de la misma manera que lo hizo, por ejemplo, siglos después, el famoso Torquemada, jefe de la Inquisición española.
Fijaos lo que acaba de escribir aquí este pobrecito enfermito, el atarao del Chuy, dice: no hay dioses falsos ni verdaderos fuera del Eterno. O sea, dice, ¿está diciendo usted que no hay dioses verdaderos fuera del Eterno? Cuando usted habla del Eterno, ¿a quién se refiere? ¿Al Dios Padre? O sea, entonces usted niega que Cristo sea un Dios verdadero, porque dice usted que solamente el Padre es un Dios verdadero, solo el Padre. Usted niega que Jesús sea un Dios verdadero, o sea, para usted Cristo es un Dios falso. Y luego dice usted que no hay dioses falsos ni tampoco verdaderos. Y dice, y que no hay dioses falsos. ¿Cómo que no hay dioses falsos, taraos? Tarao. Pues claro que hay dioses falsos. Los dioses que fabrican los paganos de metal, de piedra, etcétera, ¿no son dioses falsos? Son dioses falsos. Son dioses, pero son falsos. No son dioses verdaderos. Voy a poner otro ejemplo más. Moisés. Éxodo capítulo 7, verso 1. Dios le llama a Dios. Mira, te he constituido Dios o poderoso, que es lo mismo, para Faraón. Yo le pregunto a usted, ¿qué pasa? ¿Moisés era un Dios falso? ¿Eh? ¿Mendrugo? ¿Era un Dios falso Moisés? ¿O un poderoso falso? Es igual. ¿Era un ser poderoso falso Moisés? ¿Sí o no? Contésteme usted. ¿Qué era? ¿Era falso? ¿Era verdadero? ¿No era ni falso, no era ni verdadero? ¿Qué era Moisés entonces? Respóndame. ¿Era un Dios falso Moisés? ¿Sí o no? ¿Era un Dios verdadero Moisés? ¿Sí o no?
Dice Isaías 43:10 que no hay otro Dios fuera del Eterno. No hay otro. Y el Eterno, Dios Elohim, que es un plural, que se traduce como los poderosos, y en plural intensivo como el Todopoderoso. Dentro de ese único Todopoderoso está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Una deidad trina. Los tres son esencialmente uno. Por eso se habla de un solo Dios. Fuera de ese Dios, conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu, no existen otros dioses, ni buenos ni malos. No existen, Tito, no existen.
Dice aquí, ha escrito, solo hay un Dios. Primera de Corintios 8:6. ¿Así? Eso lo dirá su versión diabólica y falsificada. Porque yo me voy a los textos griegos, al texto griego, y dice, para nosotros hay un Dios, dijo Pablo. Él no dijo, para nosotros existe un solo Dios, hay un solo Dios. La palabra solo fue añadida. No se encuentra en ningún manuscrito griego de ese pasaje, en ninguno. Eso solamente aparece en las malas traducciones, como la Reina Valera, entre otras muchas más. Pablo nunca dijo que solo haya un Dios, que solo exista un Dios. 1 Corintios 8:6 no dice que solo exista un Dios. Eso solamente aparece en las diabólicas traducciones. No es lo mismo decir, para nosotros hay un solo Dios, que decir, para nosotros hay un Dios Padre. Al añadir la palabra solo, se destroza completamente el significado de ese pasaje escrito por Pablo. Isaías 43:10 dice simplemente que no hay otro Dios. No hay otro Dios como Él, claro. No hay otro Dios como el Padre Celestial, porque Él es el Dios Supremo. Él es el Dios Máximo, el Dios Supremo. El Todopoderoso Supremo, y no hay otro como Él. Padre Celestial, tenemos uno. No tenemos dos, ni tres, ni 83, ni 58. No, tenemos uno. No hay otro como Él, pero el texto no niega la existencia de muchos más dioses verdaderos. Y contésteme usted la pregunta que le he hecho. ¿Moisés era un dios falso o era un dios verdadero? Tarao, porque ahí en Éxodo capítulo 7, verso 1, Dios está hablando y dice, te he constituido Dios para Faraón. ¿Le constituyó un dios falso o era un dios verdadero Moisés? Respóndame. Bueno, fíjense lo que acaba de decir este majadero, este hijo del diablo llamado Achu. Dice que ese Dios que está hablando ahí cuando dice no hay otro Dios fuera de mí, dice que se refiere a una especie de monstruo con tres cabezas, a un Dios múltiple con tres rostros, con tres cabezas, al cual él llama el Dios trino. Pero a ver, majadero, pedazo de idiota, si el texto dice no hay otro Dios fuera de mí, de mí, está hablando de uno, no está hablando de varios. Si se refiriera a varios, a un monstruo de tres cabezas, diría, no hay otro Dios fuera de nosotros, es lo que diría. Pero está hablando uno. Dice, no hay otro Dios fuera de mí. Está hablando uno, y es el Padre Celestial. Efectivamente, no hay otro Dios como el Padre Celestial. Él es un Dios único. Único, no un Dios plural, como Satanás le ha metido a usted en la cabeza. Es un Dios que es uno, como dice el Apocalipsis, y vi a un Dios sentado en el trono, y en el trono había uno sentado. ¡Uno! ¿Lo entiende, pedazo de idiota? Lo dice Apocalipsis, capítulo 4, versos 1 y 2. Y en el cielo había un trono, y en ese trono, ¡uno sentado! ¿Lo entiende, majadero? ¡Uno! No había dos, ni había tres. Había uno. Y luego, que es Jesús, el Cordero, se acerca a este Dios que está sentado en el trono celestial y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. ¿Lo entiende, idiota? Uno. Se refiere a un Dios, no a dos.
Y ese Dios único es el Padre Celestial, claro. No hay otro Dios como el Dios Supremo, que es el Padre. Eso es lo que enseña la Biblia. Y va este pobre imbécil, dice que no, que ahí ese Dios que está hablando ahí por medio del profeta Isaías es una especie de monstruo con tres cabezas. Un Dios trino, tricéfalo, ese monstruo de tres cabezas, ese Dios falso, satánico, al cual adoran estos majaderos, estos falsos cristianos como el Chuy. Este es un pobre idiota. Se lo digo en serio, es un necio, un idiota, un engendro de Satanás, un apóstata, un idólatra que adora a un monstruo de tres cabezas. Ese es el falso Dios que usted adora. Y la Biblia, cuando habla de ese Dios único, siempre, siempre, siempre se refiere al Padre Celestial. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre. 1 Corintios 8:6. Y luego Jesús es el segundo Dios, el Hijo de Dios, el Señor. Así de simple. La Biblia habla bien claro de dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Dos. El Padre y el Hijo son dos, pedazo de idiota. No es un solo Dios, son dos. El Padre y el Hijo. Y luego el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, la energía del Dios Padre. Esa es la enseñanza bíblica, la cual usted rechaza y escupe, porque usted es un hijo de Satanás. Un engendro del diablo que odia la verdad y la rechaza. Bueno, dice este pobre idiota, no existen otros dioses ni buenos ni malos, ni verdaderos ni falsos. Pero a ver, ¿cómo que no existen dioses falsos, pedazo de idiota? Si usted no sabe ni de lo que habla, por supuesto que hay dioses falsos y también hay dioses verdaderos. Contésteme usted a la pregunta, ¿Moisés era un dios verdadero, sí o no? Éxodo capítulo 7, verso 1. Respóndame, ¿ven ustedes cómo no quiere contestar a la pregunta a este hijo de Satanás? Porque no puede. Porque si responde que Moisés era un dios falso, entonces se le cae todo el sistema. Porque entonces estará diciendo que Dios constituyó a Moisés como un dios falso. ¿Lo entienden? Y si dice que Moisés era un dios verdadero, entonces también se le cae el sistema, porque ya está reconociendo entonces que también hay más dioses verdaderos. Por eso es que no le da la gana contestar a la pregunta que le he hecho.
Amiguito, no coloque palabras en mi boca que no he dicho. Yo en ningún momento he hablado de un monstruo con tres cabezas. Simplemente he dicho que dentro de ese único Dios está implicado el Padre, el Hijo y el Espíritu. Los tres esencialmente son uno, así como dice Juan 17, 22. Para que todos sean uno, así como nosotros somos uno. Hay nosotros en Dios. ¿Nosotros somos qué? Uno. El hombre y la mujer forman uno. No por eso voy a pensar que es un cuerpo con dos cabezas. No. Son dos personas, pero forman uno en esencia. Se necesita ser muy tonto para no entender una unidad en esencia.
Bueno, fijaos lo que dice aquí esta criatura idólatra. El Chuy dice que no, que él no ha dicho el monstruo de tres cabezas. Pues claro, ¿cómo lo van a decir estos idólatras, evangelocos, trinitercos? ¿Cómo van a decir que están adorando a un falso dios de tres cabezas? ¿Cómo lo van a decir? O sea, sería de subnormales, de suicidas. Entonces sería una persona retrasada, un subnormal. ¿Cómo van a decir eso? Lo que tendrán que decir es que su dios de tres cabezas pues es el dios verdadero, es el único dios verdadero, es lo que tendrán que decir. Pero por supuesto que es un monstruo de tres cabezas, es un ser tricéfalo o con tres rostros, al cual llaman Trinidad, el dios trino. Ese es el falso dios que adoran estos hijos del diablo, estos falsos cristianos como el Chuy, los paposos, los evangelocos, pues adoran todos ellos a este falso dios infernal, diabólico, cruel, al cual llaman dios trino, y que es lisa y llanamente un monstruo de tres cabezas. Chuy, le voy a hacer a usted una pregunta. Usted dice que ese dios único es ese monstruo de tres cabezas al cual usted llama dios trino. Vale, pues yo le voy a hacer la siguiente pregunta y quiero que me la conteste en su siguiente audio. Cuando Apocalipsis capítulo 4, versos 1 y 2, dice literalmente que vio en el cielo un trono, lo vio Juan, y en el trono había uno sentado. Uno sentado. Yo le pregunto a usted, ¿quién era ese Dios único, ese Dios uno que estaba sentado en ese trono? ¿Vale? Respóndame.
Dios en Génesis dice, el hombre y la mujer se unirán y formarán uno, una sola carne. ¿Significa que el hombre y la mujer se convierten en un monstruo de dos cabezas? No. Otro ejemplo de unidad. Juan 17, 22, para que todos sean uno, hablando de todos los creyentes. Todos los creyentes, aunque son millones, forman ¿qué? Uno. Pero no por eso vamos a pensar que todos somos un monstruo con millones de cabezas. No, eso es ridículo y absurdo. Lo mismo Jesús cuando hablaban de él y su padre. Yo y el padre, uno somos. Yo y el padre, siendo dos, uno somos. Hay un plural en Dios. Somos. Pero eso somos se unifica por un ejat, uno. No por eso voy a pensar que el padre y el hijo son un monstruo de dos cabezas. Se necesita ser muy ridículo y tonto y torpe para creer que cuando se habla de tres que forman uno, se refiere a un monstruo de tres cabezas. Nada más patético que un razonamiento tan absurdo. Y no me extraña que venga de la cabeza y la imaginación del españolete neófito de Tito.
Bueno, vamos a refutar la mentira que acaba de decir usted. Usted dice que Dios es trino porque en Génesis se dice, cuando habla del varón y de la hembra, se unirá, el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero ¿no se da cuenta usted, tarao, que son dos personas? Unirse en una sola carne es tener relaciones sexuales con su esposa. Y cuando están acostados y tienen intimidad sexual, pues son una sola carne, claro. Eso es lo que significa ser uno, ser una sola carne. Pero respóndame usted a la pregunta que le he hecho. Cuando dice en Apocalipsis 4, versos 1 y 2, que vio en el cielo establecido un trono y que en ese trono había uno sentado, había un Dios, uno sentado, uno. Yo le pregunto, ¿quién estaba sentado en ese trono? ¿Eran dos? ¿Era un monstruo de dos cabezas? ¿Era un monstruo de tres cabezas? ¿Era una sola persona? Dice que Juan vio a uno sentado en el trono. ¿Quién es ese Dios uno o único que estaba sentado en ese trono celestial? Responda. Bueno, después ha citado usted Juan 17:22, para que todos sean uno como tú y yo somos uno. Y ya saca usted que Dios, que ese único Dios verdadero es un Dios trino, no majadero. Ese pasaje que usted ha citado de Juan 17:22 no tiene que ver absolutamente nada con ningún falso Dios trino, con ningún falso Dios de tres cabezas. Está hablando Jesús de sus discípulos, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Claro, uno en una forma de pensar, una unidad, está hablando de una unidad de propósito, de pensamiento, pero no son una sola persona, tarao. Cristo y el Dios Padre son dos personas divinas, son dos dioses, dos personas divinas, pero son uno en el sentido, como hizo Jesús, yo y el Padre somos uno, Juan 10:30, en el sentido de que son una unidad de propósito, forman una unidad de mente, tienen un mismo propósito, un mismo pensamiento. Es exactamente la misma palabra que utilizó el apóstol Pablo en 1 Corintios, cuando dice a la iglesia de Corinto que todos sean uno, que tengan una misma forma de pensar, un mismo propósito. Esa es la unidad que han de tener todos los cristianos. Pero ahí Pablo no se está refiriendo a una sola persona, se refiere a una unidad de pensamiento, a una unidad de propósito. Entonces yo le pregunto a usted, cuando se habla de ese Dios uno, en el libro del Apocalipsis que estaba sentado en el trono celestial, ¿quién es ese Dios único? Respóndame usted, responda la pregunta, ¿quién es ese Dios único que fue visto por Juan ahí sentado en ese trono? ¿Quién es?
Amiguito, usted no es reflexivo, para que todos sean uno, así como nosotros somos uno. Hay un nosotros, plural, nosotros somos uno. ¿Varios pueden ser uno? Sí, teológicamente hablando, sí. Y no se refiere a un monstruo con varias cabezas, como usted lo plantea. Entonces, si el Padre, el Hijo y el Espíritu conforman uno, ¿quién es usted para decir de que se refiere a un monstruo con tres cabezas? Eso se lo inventa usted. Es una falacia contra Dios mismo. Es una blasfemia contra Dios decirle de esa manera. Padre, Hijo y Espíritu en completa unidad. Completa unidad y comunión. Pero usted no quiere reconocer que el Espíritu Santo es parte de la Deidad. Usted sigue empeñado en ese arrianismo loco de que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Se nos volvió testigo de Jehová en este punto. El arriano Tito, el hereje Tito, testigo de Jehová. En este punto, porque yo sé que usted difiere con los testigos en otros puntos, pero usted cree exactamente lo mismo que los testigos en cuanto al Espíritu Santo. Igualito. pero hasta que no salga de ese error, no lo va a entender jamás.
Mire, mire usted, majadero, cuando Jesús dice porque yo y el Padre somos uno, no estaba diciendo porque yo y el Padre somos un solo Dios, tarao, que usted no sabe ni leer la Biblia, usted es un auténtico analfabeto. Jesús nunca dijo yo y el Padre somos un solo Dios. Lo que dijo, yo y el Padre somos uno, uno. Es decir, tienen una unidad de pensamiento, de propósito, una unidad de mente. Eso es lo que significa uno, tarao. No significa una sola persona, no significa un solo Dios. El Padre y el Hijo no son un solo Dios, tarao, son dos dioses, dos personas divinas. El Padre es una persona divina, el Hijo es otra persona divina, es decir, son dos personas divinas. Pero tienen una unidad, claro, una unidad familiar, tienen una unidad de propósito, de mente, que es exactamente el mismo tipo de unidad que mencionó el apóstol Pablo en 1 Corintios, ahí lo dijo. O el mismo tipo de unidad que Jesús mencionó ahí, en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Es una unidad familiar, una unidad familiar, es decir, son muchos, pero forman una unidad, una familia, una unidad, no un solo Dios, tarao, no un solo Dios, sino una unidad familiar. Esa es la unidad mencionada ahí en esos pasajes. Es como el esposo y la esposa. Son una unidad, pero una unidad familiar. Son dos personas, no una sola, sino dos personas diferentes que cuando se acuestan tienen una unidad, en el sentido de que son una sola carne. Son una sola carne, pero son dos. Entonces, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién es ese único Dios verdadero, ese Dios uno mencionado por Juan en Apocalipsis capítulo 4 y que estaba sentado en ese trono celestial? Respóndame usted la pregunta que no le da la gana contestarla. ¿Quién es ese Dios único? Y por supuesto que el falso Dios trino que ustedes adoran es un monstruo de tres cabezas. ¿Por qué es un monstruo de tres cabezas? Pues muy sencillo, porque dicen que son un solo Dios verdadero, pero que al mismo tiempo el Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra tercera persona divina. Un solo Dios, tres personas divinas. ¿Cómo se llama eso? Un monstruo con tres cabezas. Ese es el falso Dios que usted adora, practicando la más repugnante idolatría que si no se arrepiente le va a llevar auténtica y directamente al lago de fuego, donde van a ir a parar todos los idólatras trinitercos como usted, por adorar a un monstruo, a un Dios falso de tres cabezas, que dicen ustedes que le llaman el único Dios verdadero, un monstruo de tres cabezas. Llaman ustedes el único Dios verdadero. A tres personas divinas que forman un solo Dios, eso es un monstruo de tres cabezas, aquí y en el planeta Marte.
La Biblia establece que el Padre es Dios. La Biblia establece que el Hijo es Dios. Y la Biblia establece que el Espíritu Santo es Dios. Tres que poseen divinidad. Pero en la totalidad de la Biblia dice que Dios es uno. Entonces los tres que poseen naturaleza divina conforman una sola deidad. Los tres son uno. En sustancia, en esencia. Lógico. Ahora, qué interesante. Nosotros somos millones de hombres. Y sin embargo, se nos llama con el apelativo de la humanidad. En singular. Somos muchos, pero se nos llama la humanidad o el hombre. Cuando la Biblia dice el hombre es malo desde su juventud. No se refiere a un solo hombre, literalmente. Se refiere a todos los hombres. Pero todos los hombres están implícitos en la palabra el hombre. Asimismo, Padre, Hijo y Espíritu están implícitos en la palabra el Dios. Dios. Que los tres conforman uno. Así que, amigo Tito, todo lo que usted ha dicho, lo he hecho a la basura. Qué pena con usted. Eso, todo eso lo he hecho a la basura. Yo me quedo con lo que he creído y con lo que enseña la Biblia.
Bueno, como podéis ver, este sujeto, este idólatra repugnante del Chuy, que adora un monstruo de tres cabezas, no le da la gana responder a la pregunta que le he hecho. De que quién es ese Dios único, visto por Juan y que estaba sentado en ese trono, en el trono celestial. Porque dice el texto bíblico bien claro que en el cielo vio un trono y a uno sentado. Y como podéis ver, no le da la gana contestar a la pregunta. Bueno, ahí acaba de decir este sujeto que la Biblia establece que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Respuesta. La Biblia enseña que, por supuesto, el Padre es Dios, pero no solamente es Dios, sino que es el Dios con el artículo, es decir, es el Dios supremo. De él proceden todas las cosas, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, el Padre es el Dios supremo. ¿A Cristo se le llama Dios también? Pues claro que sí, pero él no es el Dios Padre. Y además él es inferior al Padre porque Jesús dice que el Padre es su Dios. Apocalipsis 3:12 lo dice bien clarito por 4 veces. Cristo glorificado está hablando, dice que el Padre es mi Dios, ¿eh? Le llama mi Dios. Por lo tanto, hay un Dios que está sobre Cristo. ¿Al Espíritu Santo se le identifica como una tercera persona divina? No, jamás. Esto ya lo demostraron en el debate que tuvimos ayer, el otro día. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo, y el poder del Altísimo no es ninguna tercera persona divina. Por eso es que en la Biblia no existe ni un solo versículo donde al Espíritu Santo se le adore o se le dé gloria. ¿Por qué? Porque sencillamente no es Dios. No es ninguna persona divina. Es el Espíritu de Dios. Es algo que Dios tiene. Es el poder del Altísimo, como dijo Jesús. Eso es el Espíritu Santo. Así que cuando este sujeto acaba de decir que el Espíritu Santo es Dios, pues usted está mintiendo, porque la Biblia jamás dice que el Espíritu Santo sea Dios. Es el Espíritu de Dios, que es muy diferente. Es algo que Dios tiene. Es su energía, su fuerza activa. ¿Qué es lo que enseña este idólatra del Chuy, que adora a ese monstruo, a ese dios falso de tres cabezas, a ese monstruo de maldad? Pues dice que son tres personas divinas, que tres personas divinas forman un solo Dios, el único Dios verdadero. ¿Y dónde lo enseña eso la Biblia? En ninguna parte. La Biblia jamás dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios verdadero. Nunca. Eso de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios es una de las mayores gilipolleces, de las mayores patrañas, de las mayores doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Esto es tan falso, esto que enseñan estos idólatras que adoran a un monstruo de tres cabezas, es tan estúpido, es tan falso como si yo digo, por ejemplo, que Carlos, que Felipe y que Ricardo, que son tres personas humanas, forman un solo ser humano. Si yo digo que Carlos, Ricardo y Felipe forman un solo ser humano, ¿qué diría usted? Pues que estoy tarado, estoy mal de la cabeza, ¿verdad? Pues eso es lo que está usted, enfermo y terriblemente mal de la cabeza. Al enseñar esa patraña de que tres personas divinas forman un solo Dios.
Claro que se le va a responder. Apocalipsis 4 menciona un trono y uno sentado en él. Pero si usted analiza el contexto, Apocalipsis 3:21, dice Jesús: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántos tronos se mencionan en Apocalipsis 3:21? Dos. Mi trono, su trono, es decir, el del Padre. El trono del Padre y del Hijo. Se mencionan dos tronos. ¿Ok? Ahora, le voy a pasar a demostrar que el Espíritu Santo tiene un trono. Se lo voy a mostrar, espera y verá.
Bueno, después ha dicho este sujeto que la Biblia enseña que Dios es uno, claro. Y cuando habla de ese Dios uno, de ese Dios único, ¿a quién se refiere la Biblia? Al Padre, ¿lo entiende, idiota? Porque para nosotros hay un Dios, el Padre. Primera de Corintios 8:6. El Dios ese uno, el Dios único, que Juan vio ahí sentado en el trono, en el cielo, que dice, y vi a uno sentado. ¿Lo entiende, imbécil? Él no vio a dos, no vio a tres dioses, vio solo a uno, a una persona divina que es el Padre Celestial. ¿Y cómo sabemos que ese Dios único no era Jesús? Ahí no estaba incluido Jesús, pues muy simple, porque si nos vamos al capítulo siguiente, al 5, ahí se dice que el Cordero, que es Jesús, se acerca a este Dios que está sentado en el trono y que es el Padre, y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos, con lo cual queda pulverizada la patraña de este hijo del diablo cuando enseña que ese Dios único es una especie de Dios tricéfalo, de un monstruo con tres cabezas, con tres personalidades. Y no, ese Dios único, cuando dice la Biblia que para nosotros hay un Dios, se refiere al Padre. Al Padre. ¿Qué significa eso? ¿Que Cristo es un Dios falso? No. Cristo es el Hijo de Dios, es un segundo Dios que está subordinado al Padre Celestial, el Dios Supremo. Esa es la verdadera teología en enseñanza bíblica, la cual estos idólatras repugnantes que adoran a ese monstruo de tres cabezas pues rechazan totalmente. Vale, por ahí dice este sujeto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman una sola deidad. ¿De dónde saca usted la patraña? La Biblia, cuando habla de la deidad, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, se refiere al Padre, soy idiota. El Padre, tontaina, es esa deidad. En él, en Cristo, habita la plenitud de la deidad, es decir, habita el Dios Padre, porque el Dios Padre, el Dios Supremo, habita en Cristo, como dijo el propio Cristo. El Padre que está en mí. El Dios Padre habita en su Hijo, es decir, la deidad es el Padre celestial. ¿Y Jesús quién es entonces? Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor, es un segundo Dios, pero la deidad suprema es el Padre Celestial. La deidad suprema no es Jesús, ni mucho menos un falso Dios trino, una especie de monstruo con tres cabezas. No hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga, donde se enseñe, que la deidad se refiere a una especie de monstruo con tres cabezas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. La deidad en la Biblia siempre se refiere al Dios supremo, y el Dios supremo es únicamente el Padre Celestial, no es Jesús. A ver, que todos pongan atención. Cuando el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento aparece la expresión la deidad, y creo que aparece solamente en un versículo del Nuevo Testamento, en un solo pasaje, la deidad siempre se refiere únicamente al Padre Celestial. Nunca se refiere a Jesús, ni mucho menos a un monstruo de tres cabezas, a un falso Dios trino. Se refiere a la deidad. Por eso dijo el apóstol Pablo que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa ese pasaje de Pablo? Pues que en Cristo habita el Dios Padre. Él es la deidad. Ya lo dijo Jesús, porque el Padre que mora en mí, que habita en mí, es el Padre, únicamente la deidad. Y cuando hablo de la deidad con el artículo es la deidad suprema. La deidad suprema es el Padre. Luego hay otros mucho más dioses en el cielo y en la tierra. Son los ángeles, al propio Jesús se le llama Dios, se le da el título de Dios. Es decir, son otros dioses que están subordinados al Padre. Pero la deidad con el artículo siempre en la Biblia se refiere solamente al Dios Padre, al Dios supremo, el Dios del Señor Jesucristo. Nunca se refiere a ningún monstruo de tres cabezas.
Ya le mostré que el Padre y el Hijo tienen un trono en Apocalipsis 3:21. Ahora le va a pasar a mostrar el trono del Espíritu Santo. Léase Ezequiel capítulo 1 y allí se muestra el trono de Dios. Pero ¿quién estaba sentado sobre ese trono? Según Ezequiel 1:20, era el Espíritu quien estaba sentado en ese trono. Y ese Espíritu, el Espíritu Santo, tenía una apariencia, no era un soplo, no era un viento, como lo interpreta usted. No era una fuerza activa. ¿Cómo una fuerza activa se va a sentar en un trono? Dice Apocalipsis 1:26, dice, sobre la expansión que había sobre sus cabezas, o sea, sobre las cabezas de los querubines que rodeaban el trono, se veía la figura de un trono que parecía de zafiro, y sobre el trono había una semejanza de hombre sentado en él. ¿Había una qué? Semejanza de hombre. Tenía un aspecto. El Espíritu tenía una semejanza de hombre. Así que no era ningún soplo, ningún aire, ningún viento. Interesante. Ahora dice, y vi que desde lo que parecía ser su cintura hacia arriba, era como bronce resplandeciente envuelto en fuego, y de la cintura para abajo era como un fuego rodeado de una brillante luz. Interesante. Aquí se dice que el Espíritu tenía cintura. Interesante. Tenía una forma, tenía apariencia de hombre. ¿Cómo va a decir usted que el Espíritu Santo no es persona? Y aquí se dice que tiene forma. Y aparte de eso tiene un trono, se sienta sobre un trono. Una fuerza activa, un poder, una energía no puede sentarse en un trono. Una energía no tiene trono.
Bueno, dice este sujeto, este mentiroso idólatra del Chu, que cuando la Biblia habla de el Dios con el artículo, se refiere a ese monstruo de tres cabezas al cual llama Dios trino. Pero a ver, majadero, ¿cómo el término el Dios se va a referir a un falso Dios trino si en la Biblia cuando se habla de el Dios con el artículo, por ejemplo en Juan 1:1 se refiere al Padre? En el principio era el Verbo, que es Jesús, y el Verbo estaba con el Dios, es decir, con el Padre, y el Verbo era Dios. Sin el artículo. ¿Qué enseña Juan 1:1? Pues sencillamente que hay dos dioses, Cristo, que es el Verbo, y luego está el Dios con el artículo, que es el Padre. Cristo estaba con el Padre, con el Dios, con la Deidad. Sencillamente es lo que enseña Juan 1:1. Ahí está mencionando literalmente a los dos dioses. ¿Qué es lo que ocurre? Que las versiones falsificadas y diabólicas de la Biblia, ¿cómo han traducido Juan 1:1? Pues han dicho, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Es una traducción diabólica y falsa, ya que han eliminado en el artículo, en el primer Dios, que es el Padre, han borrado, han quitado el artículo jo, en griego jo, que significa el Dios, para hacer creer a los ignorantes, a los ceporros y mentirosos como el Chuy, de que solamente existe un Dios. Sin embargo, Juan 1:1 está mencionando literalmente a los dos dioses.
a Dios el Padre, que se le llama Joteos, el Dios, y al segundo Dios, que es el Verbo, y simplemente se le llama Theos, en griego, Theos, es decir, Dios. Bueno, fíjense lo que acaba de decir este sujeto. Dice que ese Dios único, mencionado ahí en Apocalipsis capítulo 4, versos 1 y 2, se refiere a un Dios trino, ¿sí? A ese famoso falso Dios, a ese monstruo de tres cabezas. Pero a ver, pedazo de idiota, no se le puede llamar de otra manera sino imbécil. ¿Cómo ese Dios único que estaba sentado en ese trono celestial va a ser un Dios trino? Si Juan dice que vio a uno, a un Dios, a uno, no dice que vio a tres, vio a uno. Y en ese Dios único, en ese Dios uno, no está incluido Jesús. ¿Y cómo sabemos que no está incluido Jesús? Porque si lee usted el capítulo siguiente, Sotarao, el capítulo 5, verá que el Cristo, el Cordero, se acerca, ¿entiende, idiota? Se acerca a este Dios único que está sentado en ese trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por lo tanto, en ese trono celestial, Juan no vio de ninguna manera a dos dioses, ni a tres dioses, ni a ningún monstruo de tres cabezas. Vio a una sola persona, a una persona divina, a un Dios, a uno. No vio ni a dos ni a tres, soy idiota. Vio a uno que es el Padre Celestial. Él ese es el Dios único, el Dios supremo. Y ese Dios único que está sentado en el trono no es ni el Hijo ni el Espíritu Santo. Porque Cristo, el Hijo, después, repito, se acerca a este Dios único y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos.
Ya le demostré que el Espíritu Santo tiene un trono en Ezequiel capítulo 1. Se menciona que el Espíritu Santo estaba sentado sobre un trono y tenía apariencia como de hombre. Tenía una forma, un aspecto, una figura. Por lo tanto, tenía una prosopón, una presencia, una figura. Por lo tanto, eso demuestra que no es viento, no es soplo, no es aire, no es una fuerza activa, no es una energía, no es un poder. Ahora, ese mismo personaje, el Espíritu Santo, que está en Ezequiel 1, sentado en su trono, es el mismo que aparece en Ezequiel capítulo 8. Dice acá, Ezequiel 8:2, miré y vi una semejanza de fuego, desde su cintura hacia abajo parecía fuego y desde su cintura hacia arriba parecía como resplandor de bronce refulgente. Es la misma descripción que se da en Ezequiel 1 cuando se aplica al Espíritu Santo. Estamos hablando del mismo personaje que estaba sentado en ese trono. Y dice acá el versículo 3, aquella semejanza, note, utiliza la palabra semejanza, lo mismo que aparece en el capítulo 1, que ese que estaba sentado en el trono, que era el Espíritu, tenía semejanza como de hombre. Y dice aquí, aquella semejanza extendió la mano. Ah, interesante, el Espíritu Santo tiene mano. Dice, esa semejanza extendió la mano y me tomó por el pelo de mi cabeza. Y desde su cintura hacia arriba parecía como resplandor de fuego refulgente. Aquella semejanza extendió la mano y me tomó sobre el pelo de mi cabeza. Y luego dice, el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios a Jerusalén. Qué interesante. Aquella semejanza de hombre extendió su mano y dice que levantó a quién. A Ezequiel de los cabellos. Y dice que fue el Espíritu quien lo hizo. Mire lo que dice Ezequiel 8:3. Aquella semejanza extendió la mano y me tomó por el pelo de mi cabeza. El Espíritu me alzó. ¿Quién era el que estaba allí? ¿El que tomó a Ezequiel de los pelos y lo levantó? El Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que aparece en el trono de Ezequiel 1. Interesante.
Claro, el apóstol Pablo dijo que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Pero no sabe usted leer analfabeto, que dice que en él habita, mora toda la plenitud de la Deidad. ¿Quién es esa Deidad? La Deidad no es Cristo, es el Padre, porque lo dijo el propio Jesús. El Padre que mora en mí, que habita en mí, lo entiende, idiota. Es el Padre Celestial quien habita en su Hijo, quien mora en su Hijo, pero la Deidad no es el Hijo. Jesús es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios, pero no es la Deidad, es decir, el Dios Supremo, con el artículo. La Deidad es únicamente el Padre Celestial. Y Jesús es el Hijo de Dios, así de simple. Y el Padre habita en su Hijo, mora en su Hijo.
Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo en ese texto. Bueno, después este sujeto, este adorador de un monstruo de tres cabezas, ha citado Apocalipsis 3:21, cuando dijo Jesús, porque yo he vencido y me senté con mi Padre en su trono. Pues claro, cuando Jesús asciende al cielo, dice la Biblia que se sentó a la derecha de Dios, se sentó a la derecha de Dios en ese trono celestial. Pero resulta que en Apocalipsis capítulo 4, versos 1 y 2, cuando Juan ve a este Dios único que estaba sentado en el trono, solo se refiere al Padre. Y Jesús es mencionado en el capítulo siguiente, en el 5. Y dice que se acerca, lo entiende, idiota, se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por lo tanto, pues claro, Cristo se sentó en el trono de su Padre en el cielo. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando ascendió al cielo y se sienta a la diestra de Dios, se sentó con su Padre en su trono porque había vencido. Pero ahí en Apocalipsis 4, Juan vio a un Dios único, no a dos, sino a uno sentado en el trono. A uno, lo entiende, idiota, vio a uno, se lo dice literalmente este texto. Y vi a uno sentado en el trono, no dice que vio a dos, pero claro, usted es tan burro, tan analfabeto que no sabe ni contar. Usted no sabe cuánto es uno, ni sabe lo que es uno más uno. No, no sabe contar, es analfabeto. Si dice que vio a uno, es que era uno, soy idiota, majadero. Vio a uno es porque era uno. Es como si yo digo, por ejemplo, y vi un trono ahí en el Palacio Real y vi a uno sentado en ese trono. Era el rey de España, por ejemplo. Vi a uno sentado en el trono. Yo no vi a dos personas sentadas en el trono ni a tres. Vi a uno. Pues eso es lo que dijo el apóstol Juan ahí en Juan, en Apocalipsis capítulo 4. Y vi a uno sentado en el trono. ¿Quién es ese Dios uno que estaba sentado en el trono? Ya se lo he dicho 20 veces. Era únicamente el Padre Celestial. ¿Y cómo sabemos que ahí en ese Dios único no estaba incluido Jesús? Porque, repito, más adelante, en el capítulo 5, es el Hijo Jesús, el Cordero, quien se acerca, lo entiende, idiota, se acerca a este Dios único, que es el Padre, y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos.
Titico, cita el texto completo. Porque es que usted no lee el texto completo. Dice, al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántos tronos se mencionan? Dos. Dos. No uno solo. Y ya le mostré en el libro de Ezequiel, capítulo 1 y capítulo 8, que el Espíritu Santo tiene trono. En Ezequiel 1 dice que el Espíritu Santo tiene trono. Y si tiene trono es porque no es una fuerza activa, como usted dice, sino porque tiene una apariencia. Eso lo dice Ezequiel 1:26 al 28, que tenía semejanza como de hombre sentado en el trono. Hablando del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo tiene personalidad. No es algo abstracto, como usted dice. Usted está equivocado.
Bueno, después dice este idólatra, este majadero idólatra y asqueroso que adora un monstruo de tres cabezas, que el Espíritu Santo también tiene un trono en el cielo. Pero será idiota. ¿Pero dónde dice la Biblia que el Espíritu de Dios tiene un trono en el cielo? En ninguna parte. Esto se lo ha inventado este sujeto. Bueno, el propio diablo se lo ha metido en la cabeza esa chorrada. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que el Espíritu de Dios tiene un trono en el cielo. No hay ni uno. Jamás dice la Biblia esa patraña de que el Espíritu Santo, el poder del Altísimo, tenga un trono en el cielo. En el cielo hay un trono y en ese trono se sientan tanto el Padre como el Hijo. Unas veces está sentado solamente el Dios Padre, como ocurre en Apocalipsis capítulo 4, y otras veces está sentado el Hijo. Otras veces pueden estar sentados los dos, tanto el Padre como el Hijo. El Hijo sentado a la derecha de Dios. Por lo tanto, es un trono celestial. En el cielo hay un trono, un trono, no hay dos tronos, sino uno. Y en ese trono, repito, o bien puede estar sentado solamente el Padre, o bien puede estar sentado solamente el Hijo, o a veces también puede estar sentado los dos, tanto el Padre como el Hijo. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero decir, como dice este pobre idiota, que el Espíritu Santo también tiene un trono en el cielo, eso solo puede decirlo un enfermo mental, un adorador de un monstruo de tres cabezas, como lo es este sujeto llamado Chuy. Bueno, dice este idiota que en el cielo hay dos tronos, que no, majadero. En el cielo hay un trono, solo uno. Y en ese trono unas veces está sentado el Padre y otras veces está sentado el Hijo y otras veces están sentados los dos. Cuando Jesús dice haré que se siente conmigo en mi trono. Se está refiriendo al futuro, pedazo de idiota. Ese trono glorioso que un día será puesto aquí en la tierra cuando Cristo regrese con gran poder y gloria. Mateo capítulo 25, verso 31 al 34. Se va a sentar en su trono de gloria. Y va a comenzar su reino aquí en la tierra. Ese reino de 1000 años. Ese es el trono de Cristo que un día será puesto aquí en la tierra. Pero Jesús se sentó en el trono de su Padre. Así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En su trono. Es el trono del Padre, pedazo de idiota. El trono del Padre. No es el trono del Hijo, es el trono del Padre. Pero en ese trono del Padre, Jesús también se sienta porque el Dios Padre le sentó a su derecha porque había vencido. Entonces se sentó en el cielo en el trono de Dios. Pero el propio trono de Cristo va a ser puesto aquí en la tierra cuando Él venga a juzgar a las naciones de la tierra. Como dice Mateo 25:31. Ese será su trono, su trono. Por eso lo dice Jesús bien claro, Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Su trono resplandeciente, su trono, el trono de Cristo, del Hijo. Su trono va a ser aquí en la tierra. Pero en el cielo solamente hay un trono, pedazo de idiota. Si lo dice bien claro el apóstol Juan, que en el cielo había un trono, no dice que había dos tronos, había un trono en el cielo y en ese trono había uno sentado, un Dios sentado. No dos dioses ni tres dioses, había uno, que era el Padre. Y luego el Cordero, que es Cristo, se acerca a este Dios Padre, que es un Dios único, y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Así de simple. Entonces el problema es que ni creen la Biblia, ni creen Dios, ni creen Cristo. Usted es un auténtico apóstata de la fe en todo el sentido bíblico de la palabra. Es decir, un sujeto, un idólatra que ha conocido la verdadera doctrina y la rechaza, la escupe, la pervierte y prefiere seguir adorando a ese monstruo de 3 cabezas, es decir, practicando la más repugnante y maldita idolatría. Y esa idolatría de adorar a un monstruo de 3 cabezas es lo que usted le va a condenar, le va a llevar al lago de fuego y va a ser destruido en cuerpo y alma. No solo usted, sino todos los demás idólatras como usted, que adoran a ese monstruo de 3 cabezas. A ver, dice este idólatra hijo del diablo, que Ezequiel capítulo 1 dice que el Espíritu Santo tiene un trono, tiene un trono ahí en el cielo. Bueno, vamos a ver cómo miente este engendro del diablo. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 1 y vamos a ver si dice ahí que el Espíritu Santo tiene un trono en el cielo. Bueno, ahí os acabo de pegar el capítulo enterito de Ezequiel capítulo 1. Leedlo vosotros y me decís dónde se dice, en qué versículo de ese texto de Ezequiel se dice que el Espíritu Santo tiene un trono en el cielo. Veréis que no hay ni un solo versículo en ese pasaje donde se diga que el Espíritu Santo tiene un trono en el cielo. Lo que ha dicho este majadero, este engendro del diablo, adorador de un monstruo de 3 cabezas, es absolutamente mentira. Es una patraña que se ha inventado para engañar a otros pobres idólatras y mentirosos como él. Mirad, os voy a leer el versículo de aquí de Ezequiel capítulo 1, donde este idólatra, este engendro del diablo que adora a un monstruo de 3 cabezas, pretende basar esa patraña que acaba de decir. De que ahí se habla de que el Espíritu Santo tiene un trono en el cielo. El versículo dice así: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Aquí sí se menciona un trono y luego dice: había una semejanza que parecía de hombre, sentado sobre él, sobre el trono. Una semejanza de hombre, aquí donde está hablando de que el Espíritu Santo estaba sentado en ese trono. A ver, pedazo de idiota. Está hablando de una semejanza de hombre. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Dice, como parece el arco iris que está en las nubes, el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, etcétera, etcétera. ¿Dónde dice el texto? A ver, idiota, pedazo de embustero asqueroso. ¿Dónde dice el texto que el Espíritu Santo estaba sentado en un trono? Ahí en el cielo. O sea, para que vean todos lo embustero, lo farsante que es este sujeto, este idólatra adorador de un monstruo de 3 cabezas, que ha dicho esa patraña inventada por él. Aquí no se dice por ninguna parte que el Espíritu Santo esté sentado en un trono ahí en el cielo. Bueno, este sujeto, este idólatra adorador de un monstruo de tres cabezas, como pueden ver, se ha quedado mudo, ya no responde, así que voy a dar por terminado el debate, pero antes de terminarlo, hago una exhortación a este idólatra mentiroso a que usted se arrepienta, no solo usted, sino el resto de idólatras y falsos cristianos como usted, que se arrepientan de adorar a ese monstruo de tres cabezas que ustedes llaman Dios Trino, y que es sencillamente un falso Dios inventado por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Arrepiéntase usted, cambie completamente su forma de pensar y deje de creer y adorar a ese monstruo de tres cabezas, a ese falso Dios Trino, que no es jamás enseñado en la Biblia, ni que Jesús lo enseñó, ni sus apóstoles jamás dijeron que el único Dios verdadero, que ese Dios supremo fuera una especie de monstruo con tres cabezas. El único Dios verdadero mencionado por Jesús en Juan capítulo 17, verso 3, es el Padre Celestial. Le llamó único, único Dios verdadero, porque es el Dios supremo. No hay otro Dios como él, es un Dios único. Es como si yo digo, mi Padre es único en el mundo. Yo no estoy diciendo que solamente exista un Padre en el mundo. En el mundo hay muchos padres, pero mi Padre es único porque es el mayor de todos, es el mejor de todos los padres. Pues exactamente tiene el mismo significado la palabra único ahí en Juan 17:3. El Padre es el mejor de todos los padres, es el Dios supremo, es un Dios único, es un Dios verdadero, y eso es lo que tenemos que creer para adquirir la vida eterna, dijo Jesús. En esto consiste la vida eterna. Si usted enseña que el único Dios verdadero es una especie de monstruo con tres personalidades, con tres cabezas, usted jamás, de los jamases, va a tener la vida eterna. Porque ese es el conocimiento que tenemos que tener, de que el Padre es el único Dios verdadero y que Jesús es el enviado del Padre, el Mesías, el verdadero Mesías de Israel. Si usted rechaza este conocimiento y prefiere seguir creyendo que el único Dios verdadero es un monstruo de tres cabezas, lo que le espera a usted y al resto de falsos cristianos y engendros del diablo como usted, será el lago de fuego, donde irán a parar todos los idólatras y los mentirosos.
Para el que no lee bien la Biblia, le pueden creer ese razonamiento que usted plantea, pero como yo sí leo bien la Biblia, dice, al que se siente conmigo, o sea, el que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En su trono. Muy bien. Pues resulta que en el cielo no hay un solo trono. Ahí en el capítulo 4 de Apocalipsis dice que habían 24 tronos alrededor del trono del Padre. En Apocalipsis 20 dice, y vi tronos, y se sentaron en ellos los que recibieron facultad para juzgar. Ese trono, esos tronos están en el cielo porque están alrededor del trono del Padre. Entonces, ¿usted cómo explica que solamente hay un trono cuando hay más tronos ahí delante de la presencia de Dios? Si es que usted no lee bien la Biblia, amigo.
A ver, voy a responder al último audio que acaba de enviar este idólatra mentiroso. Dice que en el cielo hay más trono porque vio 24 tronos también alrededor del trono del Dios Padre. Pues claro, pedazo de idiota, pero yo me estaba refiriendo al trono de Dios, solamente hay uno. Es el trono del Padre que está en el cielo. Pero claro que hay más tronos, pero no son tronos del Dios Padre, son tronos de cada uno de los 24 ancianos, pedazo de idiota. Me estaba refiriendo al trono del Dios Padre. Solamente hay uno. Y en ese trono había sentado uno, no dos, ni tres, ni 5,000. Y luego alrededor de ese trono celestial hay 24 tronos más donde están sentados los 24 ancianos. Tanto en el cielo, por supuesto que hay más tronos, pero solamente hay un trono donde se sienta el Dios Padre, y en ese trono del Dios Padre, pues Jesús se sentó después de ascender al cielo y sentarse a la derecha de Dios, por supuesto que sí. Se sienta a la derecha de Dios en el trono de ese trono celestial, ¿vale? Y luego hay 24 tronos más que son los tronos de los 24 ancianos. Pero decir que en ese trono de Dios, en el cielo, había sentado un monstruo de tres cabezas, como usted enseña, es una repugnante mentira de Satanás que va a pagar usted muy caro en el día del juicio por haber soltado semejante blasfemia. En ese trono Juan vio únicamente a uno sentado, a uno, no vio a dos, sino a uno. Por eso es en el capítulo 5, Cristo el Cordero se acerca a este Dios único que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos.
Hemos llegado al final de la escuela cristiana enoteísta de hoy. Gracia y paz.